Encuentros Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.
Muy buenos días para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de Encuentro Radio. Estamos en el nuevo episodio de la revista por Encuentro Radio con la escenografía ambiental de la normal allí en Sincelejo. Buenos días, Tony.
Buenos días. Buenos días, buenos días.
¿Cómo amaneces?
Bien, don Yeso, aquí, como usted dice, con esta escenografía.
Súbale un poquitico a su este micrófono.
Paisaje, con este paisaje sonoro.
Súbale un poquitico a su micrófono.
¿Todavía más? Ah, ok, un momentico. Ya le hago.
Sí, pues o, este o acérquese.
Paisaje sonoro está al máximo, don Yeso. Está al máximo, pero le voy a cuadrar más. Con este paisaje sonoro de la escuela normal o de la institución educativa normal superior de Sincelejo. Ahora creo que eso quedó muy alto.
Sí, ya ahora sí quedó
aquí
muy
estamos,
alto.
Estamos, don Yeso, hablando de lo que vamos a hablar hoy, don Yeso. El bueno, el malo y el feo. Aquí tengo a uno que reúne las dos últimas condiciones de malo y feo, pero él no va a hablar, así que no nos preocupemos.
Primero que todo, pedir disculpas por el asunto de ayer, un asunto técnico que tendríamos que haber previsto, pero bueno, espero que si volviera a pasar, la gente está muy pendiente y pudiéramos solucionarlo para no cancelar el episodio. Esta mañana, bueno, ayer teníamos un programa a propósito de la violencia inmobiliaria, nos faltaron algunos datos, pero baste con resumir que hay una violencia inmobiliaria en la ciudad de una manera agresiva y más poderosa, de un máximo volumen, con todo tipo de trampas, con todo tipo de estrategias para que la gente abandone sus barrios y la inmobiliaria pueda empezar a construir nuevos proyectos. La gentrificación, por otro lado, y ayer incluso me estaban comentando que hay un sector de Bogotá en donde de la noche a la mañana empezaron a haber incendios. Y resulta que la gente dijo, pero ¿qué es lo que está pasando? Y unas montañitas, unos lugares de reserva, y de la noche a la mañana, después del incendio, venía la construcción de un nuevo proyecto inmobiliario. Así que la violencia inmobiliaria no tiene límites, acaba con todo, corre a todo el mundo, desplaza. Y bueno, como lo decía yo ayer, con el permiso que tiene de la mayoría de la gente, porque es la única deuda, no conozco ninguna otra deuda que tenga la bendición social. Usted se puede meter en 50 problemas económicos y todos van a ser juzgados. Pero si usted se mete en un problema económico para comprar una casa, esa deuda tiene una bendición social. Es como si fuera una especie de deuda bendita. Por lo menos tiene donde meter la cabeza, así tenga que durar 25 años o más pagando una casa. Entonces hay una violencia inmobiliaria asociada a una moralidad que todavía está en la sociedad, que pone en la casa como, no como un derecho. No tenemos derecho a una vivienda. Tenemos es el derecho a hacer un negocio y a tratar de hacer lo posible por pagar una vivienda toda la vida. Es un asunto globalizado. En Estados Unidos la gente, incluso conozco por la literatura, que mucha gente muere y no termina de pagar lo que se llama ya la hipoteca, porque la vivienda en Estados Unidos es extraordinariamente cara. Usted y yo vivimos en arriendo y sabemos de la otra tragedia inmobiliaria de los que vivimos en arriendo, que estamos sostenidos con una tela de araña en muchas oportunidades. Yo simplemente diría, Tony, para entrar en el nuevo episodio de hoy, que hay un proyecto en Bogotá que ha causado escándalo y es un edificio que es extraordinariamente delgado, angosto, es el edificio más angosto de Colombia, con apartamentos de menos de 23 metros cuadrados. Y creo que lo que se viene van a ser apartamentos de 19 metros, porque eso es lo que permite el POT en Bogotá, y no sé si en Colombia también. Así que eso es también violencia inmobiliaria, porque ya ni siquiera vamos a tener ni siquiera un apartamento, un aparta estudio, sino unas especies de cajones a los que no se les va a bajar el valor. Yo con eso terminaría el programa de ayer para resumir la violencia inmobiliaria, que ojalá la gente le pare más bolas y ponga cuidado, porque seguramente, Tony, en algún momento tu barrio va a ser víctima de la violencia inmobiliaria. 8:09, señor. Si quiere reaccionar a algo o arrancamos con lo otro.
No, don Yeso, yo creo que esa parte de la violencia inmobiliaria está en todos lados. Ya, de hecho, aquellas grandes casonas, aquellas grandes construcciones vernáculas que estaban hechas de bareque, que estaban hechas con zinc, con el techo alto, que usted conoció de pronto, en estos días fotografié una por ahí en San Carlos, que usted entraba y parecía que tenían aire acondicionado y no tenían ni ventilador, porque estaban tan bien construidas que conservaban una temperatura interna, un microclima interno que permitía digamos, habitar allí cómodamente sin ese maltrato del calor que hay ahora, porque no sé dónde y en qué momento nuestros constructores, que son, digamos, a veces poco creativos, copiaron unos estilos de construcción de otros lados donde el clima es distinto y fueron bajando el techo, lo que hizo que todas nuestras casas se volvieran más calientes. Entonces, esas casas las están tumbando porque generalmente son casas que tienen un bastante área construida, bastante patio, las tumban para hacer edificios de apartamentos con esas características que usted dice. Y resulta que en la industria inmobiliaria, si se pudiera decir de ese modo, hay un tema de reducción de diseño. La reducción de diseño se hace, por ejemplo, en las columnas, donde un ingeniero calculó que esa columna debía medir 30 por 30 y debía tener tantas varillas de pulgada y media para hacer la canasta que va a soportar todo el edificio. Entonces llega el ingeniero diseñador y dice, bueno, esta columna que debe medir 30 por 30 ya no va a medir 30 por 30, sino que va a medir 20 por 20, porque necesitamos esos 10 centímetros para meter otro...
Para ganarnos el billete.
El espacio. Sí, no, pero no solamente para ganarnos, para ganar espacio y hacer otra vaina. Entonces, ¿qué pasa? Que según los ingenieros, dicen, no, eso se puede, porque usted puede reducir el diseño. Pero la reducción del diseño va de la mano con reforzar esa canasta que va por dentro. Es decir, si ya era de pulgada y media, ya hay que ponerla de dos, ya hay que poner otro aro encima, hay que amarrar de otra manera, en fin, hay que hacer un refuerzo. Y la otra son los amarres en las vigas. En las vigas son las que van arriba, que soportan la plancha del siguiente piso. Entonces, como allí a veces van 20 centímetros, entonces ellos dicen, no, esa viga puede ser de 10. 10 centímetros en 20 pisos se convierten en ¿cuánto? Prácticamente en 2 metros, es decir, en otro apartamento.
En otro piso.
Uh-huh. En otro piso que, si no está bien amarrada esa viga de la columna, pasa lo que pasó, por ejemplo, en Miami, que se hundió toda un edificio, se cerró como un acordeón, un piso tras otro, porque el amarre no estaba bien, porque ellos redujeron diseño a partir de negar materiales, a partir no de reforzar, sino de negar materiales, y el afán de la riqueza, como usted dijo, el afán de endeudar a la gente, porque ahí hay una mafia de los bancos, de las constructoras, de todo, porque la mafia no es solamente en la manera como lo meten a usted al crédito, en la mafia está también en cómo en un sector que deberían valer menos, lo gentrifican y lo vuelven un sector supuestamente de un estrato mayor para que la gente pague los apartamentos más caros y por ahí derecho pague los servicios públicos más caros, pague todo más caro, porque hasta el carretillero que vende el plátano, que vende el aguacate en la calle, sabe que cuando pasa de la cuadra de Camilo Torres hacia arriba, él dice, ya de aquí empiezan barrios donde la gente va teniendo más plata. Entonces, el aguacate que vendió en Pablo VI en 2,000 pesos, cuando pasa a Vitar y a Santa María, vale 3,000, y cuando pasa para el 20 de julio vale 4,000, y si llega al centro ya vale 5,000, porque él dice que la gente, entre más cerca del centro, más plata tiene, y lo aumentan, y ellos no tienen escrúpulos para hacer eso. Así hacen los constructores, así hacen los que hacen todo este tipo de diseño, lo hacen pensando en todo eso. Recientemente están tomando todas las tierras cercanas a las ciudades y las están volviendo suburbios, sin que haya
un plan.
El plan de ordenamiento territorial, el tal POT este todavía no ha designado esas tierras como unas tierras residenciales. Entonces, ¿qué hacen ellos? No, ya vamos a vender estas tierritas que antes era una finca que se vendía, ahora cómo estaba, que antes era una finca que se vendía con medidas por hectáreas, por cuarterones, por en fin, ahora se vende por metro cuadrado, porque es que ya esto es residencial. Entonces la finquita que medía 15 hectáreas y la vendió el tipo, la hectárea estaba a 30 millones, por metro cuadrado se gana 60 en cada hectárea, porque ya es una vaina que tiene trazado y que le van a meter servicios públicos y que le van a meter vigilancia y que le van a meter vías y que le van a meter de todo sin que eso obedezca a un plan de ordenamiento territorial. Entonces, don Yeso, por ahí avanza la violencia inmobiliaria. Todo eso que usted está comentando y que comenzó a hablar ayer.
Yo terminaría esta cosa porque usted me está dando impulso. Y es que ayer iba a hablar también de una vaina que se llama el brutalismo arquitectónico. El brutalismo es un estilo arquitectónico caracterizado por el uso de hormigón en bruto. Eso se puso de moda en la Unión Soviética, en los planes de vivienda en Cuba y en los planes de vivienda en los países socialistas y en algunos países capitalistas, en donde la idea no era tanto un gran diseño, sino un diseño práctico. El brutalismo llegó a Colombia y cada vez lo tenemos más. El brutalismo, quizás la expresión más fuerte de brutalismo arquitectónico es el que vamos a tener con el metro de Bogotá. Ese homenaje que le van a hacer al hormigón, al concreto, a esas enormes pilotes de concreto que no tienen ningún diseño y que a los ojos va a resultar un paisaje casi lunar, una cosa feísima. El brutalismo
agresivo,
eso hace parte de la agresividad o de la violencia inmobiliaria, que también está tratando de hacer eso en algunos edificios, es decir, preponderar el asunto más práctico por el diseño. No hay diseño, sino que se va a tratar de hacer edificios muy altos que necesiten un robustecimiento de hormigón para hacer cosas muy altas, exageradamente grandes, que quepa mucha gente, eso que se llamó en otra época multifamiliares, casi que con vida propia, conjuntos con todo tipo de negocios, etcétera, pero que son a la vista extraordinariamente feos. Aquí hay tres lugares o cuatro lugares brutalistas, como para que, yo no sé si en Sincelejo hay o usted recuerda alguno en la costa. Aquí hay uno que se llamaba el Banco Cafetero, que queda en la calle 13 con carrera 30. Es ese edificio, uno de los primeros edificios brutalistas, un edificio inmundo de unos pequeños cuadritos que tiene como ventanas, que es una cosa que parece un gran cajón de hormigón. Está el nuevo, que nunca lo van a estrenar, estoy completamente seguro, el Centro Memoria, que queda en las Américas con 26, y que hace parte de esos elefantes blancos asquerosos. Pero el brutalismo está más o menos identificado en cada municipio en una cosa que se llaman los coliseos o lugares de deporte. Esas cosas inmundas que se inventaron los arquitectos en Colombia para hacer las canchas de fútbol y de basquetbol, esos pequeños coliseos que hay en cada pueblo, en cada municipio, y que son realmente horrendos. Unas gradas gigantescas, unas especies de galpones, eso es brutalismo. Hay también brutalismo en la embajada de los Estados Unidos, es de estilo brutalista, bueno, ellos también lo son. Y digamos que hoy día empieza a aparecer el brutalismo porque también apareció la película y aparecieron otras cosas. Yo no sé si usted tiene alguna referencia del brutalismo arquitectónico, Tony.
Bueno, yo iba a mencionar esas banderas que hicieron por allí, por la, creo que es la 26, o la, que dan con la embajada esta de Estados Unidos, que hay como unas banderas de cemento.
Sí, eso es arquitectura brutalista.
Que para protegerse de algún disparo de por acá lejos.
Tony, hoy le vamos a hacer un homenaje a los pajarracos. Y la primera canción, yo no sé si usted la recuerda, Pico, Pico, Pico. En mi casa hay una
jaulita. Hacía rato que no la escuchaba. En mi casa hay bastante una jaulita.
El ¿Es cierto que el perico tiene un hueco debajo del pico, Tony?
Sí, señor.
Y aquí están otros pajarracos en otro ritmo. Los gansos.
¡Oye, la abuela! Los gansos en la laguna, el agua la chapalean, y cuando se están bañando crepan la pluma pa' que lo vean. Los gansos en la laguna, el agua la chapalean, y cuando se están bañando crepan la pluma pa' que lo vean. Ellos van cantando y van nadando por la región.
Los pajarracos estarán en la música hoy, Tony. Hay varios pajarracos. Creo que valdría la pena de pronto hasta hacer un viernes de pajarracos. Hay mucha música de pájaros y aves.
Sí, yo creo que toca, don Yeso, dedicarle un espacio a estos plumíferos.
A los plumíferos. Tony, el programa de hoy son las 8:21, a ver si logramos sacarlo adelante. Sobre los tres huevitos, el bueno, el malo y el feo. A propósito de muchas cosas, Tony, vamos a tratar de hacer una especie de comprensión del tema. Yo escribí un artículo para la revista Encuentro Digital que aparecerá en estos días. Vamos a ampliarlo, pero vamos a comenzar con esto diciendo que en el 2013 mataron a unos negros en Estados Unidos. La policía blanca mató a unos negros en Estados Unidos y se reavivó una cosa que se llama despertar. En inglés se llama walk. En inglés se dice walk, W-O-K-E. Y luego en el 2021, si no estoy mal, la misma policía blanca de los Estados Unidos mató con una rodilla en el cuello a George Floyd. Yo no sé si usted se acuerda de eso.
Sí, señor.
Y eso reactivó un proyecto ideológico que se llama despertar, mantente despierto, stay woke en los Estados Unidos, que como las series de Netflix nos llega completico acá, ¿no? Aquí todo lo que aparece en Estados Unidos nos llega igualito. Y es una ideología, la vamos a explicar posteriormente, pero digamos de manera rápida, que ha ido construyendo una vaina que se llama la corrección política. Y es decir que alguien que la ha cagado, alguien que ha tenido un problemilla, alguien que no nos cae bien, inmediatamente lo vamos cancelando. No lo volvemos a nombrar. Es como si esa persona la matáramos en vida. Y esto ha ido haciendo carrera, incluso usted y yo seguramente hemos caído en esa trampa, Tony. Entonces, la pregunta es si lo bueno, lo malo y lo feo se produce en todas las personas. Porque si solo es lo feo, pues entonces creo que estaríamos haciéndole como una especie de eco a esa ideología woke que cancelaría a todo el mundo. Vamos a tratar de poner unos ejemplos acá y que la gente saque sus conclusiones. ¿Le parece, Tony?
Sí, señor. Dele. Hágale.
El primer tema...
Dígame. Por mi parte digo, don Yeso, que sí he cancelado a algunas personas, pero no las voy a contar aquí.
Pero podría revisar eso, podría revisarlo. No le digo que lo confiese, pero podría revisarlo para no caer en esa trampa de la cancelación.
No, pero no es una trampa, es una vaina, no crea.
Ahora le... No, por eso, pero pues estamos en el programa, convérselo.
No, por eso, usted converse primero cuál es el primer personaje.
Bueno, el primer personaje, porque es más fresco, el más fresco de todos, es Lucho Herrera. Lucho Herrera, de acuerdo con una investigación que hizo Noticias 1, acaba de denunciarse que Lucho Herrera tenía unos vecinos en Fusagasugá, en la tierra de él, la tierra del jardinerito. Recordemos que Lucho Herrera es uno de los hombres más importantes en el deporte del ciclismo en Colombia, y yo no sé si el más importante por las gestas, por el tipo de carreras que corrió, por la forma como las corrió, por los triunfos obtenidos y por la época en que los consiguió. Recordemos que él ganó varias carreras internacionales de renombre. con unos equipos que no tenían la sofisticación de los que tienen ahora otros ciclistas, y durante muchos años se le ha guardado un respeto enorme a Lucho Herrera. Noticias 1 acaba de hacer una investigación y descubre que Lucho Herrera, asociado con un narcotraficante y paraco, hizo matar a unos vecinos para quedarse con las tierras de ellos, y así, de esa manera, hacer más amplio su riqueza. Escuchemos de manera muy rápida lo que dice Noticias 1.
Una decisión judicial que pide investigar por desaparición forzada al campeón de ciclismo Lucho Herrera, con base en los testimonios de dos paramilitares presos que confesaron que él les dijo que sus vecinos eran guerrilleros, aunque en realidad lo que quería era quitarles la tierra.
¡Era Lucho Herrera! ¡Herrera! 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 ¡Lucho, Lucho, Lucho!
Luis Alberto Herrera Herrera, Lucho Herrera, el jardinerito de Fusagasugá, le prodigó al país grandes dichas en España, Italia y Francia en los años 80. Los momentos más oscuros de la guerra de Pablo Escobar. Fusagasugá, Cundinamarca, donde nació, lo nombró su hijo ilustre y allí se trasladó en 1992 para invertir las ganancias de sus triunfos deportivos en negocios locales, uno de ellos una hacienda en el predio vecino de los hermanos Rodríguez Martínez, Diubiceldo Torres y Gonzalo Guerrero.
Mi abuelo, ella murió, él trabajó para Don Lucho. Mi mamá trabajó para ellos también.
En marzo de 2000, nuevamente Lucho Herrera conmocionó al país porque las FARC lo secuestraron. En menos de 24 horas fue liberado. En la JEP se supo que su hermano pagó ese mismo día 4.000 millones de pesos por su liberación.
Del ejército, que no lo podía quitar o resultaba muerto. Entonces yo en ese momento determiné recibirle la plata al hermano y soltarlo.
¿Cuánta plata fue?
Bueno, ese nos dio 4.000 millones.
A partir de entonces, según actas de la justicia ordinaria, Lucho Herrera estableció una relación con Martín Llanos, el entonces jefe de las autodefensas campesinas del Casanare, cuyos hombres terminaron admitiendo su responsabilidad en la desaparición de los vecinos del jardinerito, Diubiceldo, Gonzalo y los Rodríguez Martínez, el 23 de octubre de 2002.
Entonces lo llevamos con alias Cascarón o Ángel Rodrigo Daza al Meta, a Tropezón, y ahí se reunió con Don Martín y nos dan la orden que lo que el señor Lucho necesitara.
Alias Ojitos y alias Menudencias, que habían recibido de Martín Llanos la orden de conseguir lo que Lucho Herrera necesitara, lo visitaron de vuelta.
El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber.
Ahí está, Tony, una parte de la investigación que hizo Noticias 1 y que apareció el sábado pasado o domingo pasado, y digamos es espeluznante lo que descubre Noticias 1. Lucho Herrera no ha desmentido absolutamente nada. La pregunta es, estamos haciendo un ejercicio de comunicación, Tony, ¿no es cierto? Es una cosa espeluznante. El Stay Woke, la ideología Stay Woke, cancela de manera radical, por ejemplo, a los presuntos acosadores o violadores, ¿no es cierto? Y en el caso colombiano, digamos uno de los casos más vistosos es el caso de Holman Morris. La mujer de Holman Morris, que era la víctima o la supuesta víctima, absolvió en el juzgado. El juzgado lo absuelve a Holman Morris. La señora dice que no hay nada contra Holman Morris, pero sin embargo personas del movimiento woke en Colombia, como la señora Jennifer Pedraza del Congreso, dice que ese señor debe estar en la cárcel o mínimo cancelado, que es imposible que a ese señor se le dé un cargo como el que tiene, y lugar donde esté Holman Morris y estén personas como Jennifer Pedraza, no se hace nada, se acaba con la conferencia, se sabotea, porque hay una cancelación de la persona. Sin embargo, lo claro es que ese señor, como Holman Morris, no tiene hoy pleitos con la justicia. Pero yo le pongo el caso de este hombre, que es el jardinerito Lucho Herrera. ¿Qué hacemos ahí, Tony? ¿Qué se propone allí? Allí en la persona de Lucho Herrera está el bueno, el ciclista, el malo, el malo que aparece ahora y el feo, porque el feo puede ser que a usted ni le llame la atención, ni le vaya, ni le venga. Pero aquí hay una cosa que es el malo. Aparecen estas notas. ¿Deberíamos cancelarlo completamente, sacarlo del llavero y desterrarlo de nuestro país, hacer de él una especie de crucifijo en las redes sociales, acabarlo completamente? ¿Qué se le ocurre, Tony, en este ejercicio que estamos haciendo esta mañana?
Es un ejercicio bastante difícil poner, digamos, hacer ese entresacar, como cuando usted está comiéndose una carne y como que ir sacando esa parte que son los tendones y la carne pura y los huesos por otro lado y solo comerse la carne porque esa es la buena y esos tendones gelatinosos no se comen y el hueso pues obviamente el feo porque no se puede masticar, cuando en la vida real pues es eso, es la comida, es carne, es una posta de cerdo o una posta de res, un pescado, ¿no? Te viene y bota las escamas y luego también saca las espinas y tal, y se come parte de la pulpa porque el resto se va en las espinas. Entonces puede ser que en ese entresacado de cancelar a una persona, ahí en las espinas se vaya parte de lo bueno que tiene esa persona, que puede ser mucho más de lo que es mal, ¿no? Yo no, la verdad que en Colombia nada es raro, y creo que todo este tema de la cancelación va por la sensación aquella de que los que hacen algo mal en el país quedan impunes, quedan incólumes allí, nadie los toca, nadie les pasa nada. Y no hablemos de Lucho, hablemos de los politiqueros de Colombia, hablemos de la gente que se roba el dinero, hablemos de la gente que se lanza a la alcaldía, no una, sino dos, tres. Hay un alcalde aquí en Sucre, se ha lanzado 5 veces y 5 veces ha ganado, se le ha comprobado el peculado y la gente lo quiere, no se ha cancelado porque entresaca esa carne y le da pedacitos a la gente, ¿no? Ahí está dándole a la gente pedacitos. Aquí se trata de un señor que tuvo su gloria en el deporte. No me parece cancelable del todo. La gloria nadie se la quita. Ahora, si hizo algo malo, si se le comprueba que de verdad participó en esos hechos, porque usted dijo algo hace un rato, dice, no ha desmentido hasta el momento. Que no haya desmentido no significa que él sea del todo culpable, porque todavía no se le ha comprobado nada, ¿no? Pero nosotros ya, en este mundo actual, los medios, las redes sociales, ya condenan antes de, y perdonan también antes de, o sea, dejan pasar cuando se trata de otros personajes. Hay otros personajes mucho más podridos, mucho más, sin que esté diciendo que no, que estuviera bien eso que supuestamente hizo, pero hay gente que ha hecho el doble, el triple o 100 veces eso que hizo él, y nadie les está tildando de, incluso los defiende. Y me refiero a ese personaje que yo sí lo cancelé hace rato, ni siquiera lo menciono, porque asumo una metodología que hacía mi abuela en aquel momento para asustarnos. Ella quería asustarnos con el diablo y ella nunca lo mencionaba. Y decía, cuando uno no le quería ser mandado o cuando uno se portaba mal, le decía a uno, ojo que viene el hombre aquel y se los lleva. Y ni siquiera se van a dar cuenta. Y ella no lo mencionaba. Y un día le pregunté, bueno, pero ¿tú por qué nos dices? No, porque si lo nombro, lo traigo, lo hago visible, mejor dicho, existe. Pero si no lo nombro, está por allá. O sea, como dijo Diomedes en la canción, si lo nombro, le doy importancia. Esa es una manera de cancelar también. Y para mí ese señor, que no lo voy a nombrar, está cancelado. Ya, todo, totalmente. Es una figura pública, pero yo lo veo y ya me repugna, me da cierta vaina porque me parece que que no se ha hecho con él lo que se debería hacer y está simplemente salvándose con distractores, y hay gente que lo idolatra, incluso aquí profesores de filosofía que son ídolos, o sea, él es su ídolo más bien, son idólatras del señor, porque él supuestamente compuso a Colombia. No sé dónde, ni cómo, ni a qué horas, porque no se ha visto esta composición.
No lo siga convocando. Pajarracos en la música del programa.
Háganos cantar, don Jess.
La danza de los mirlos. ¿Cómo le parece, Tony, la danza de los mirlos? Qué cosa tan linda, ¿no? Música de la selva, ¿no? Música amazónica.
Una belleza, don Yeso.
Qué cosa tan bella, hermano.
Una belleza.
Tony, sí. Vámonos con el segundo caso. El segundo caso. Muy, muy, muy coyuntural. Demasiado nuevo. Claro que, como siempre, hay uno que es más nuevo que el otro. Mientras estamos haciendo el programa aparece otro. Yo me quedo con dos cosas, o con una cosa de la que ha dicho usted. ¿Cómo funciona la cancelación? ¿Cómo funciona de bien la cancelación para algunas personas? A mí me da mucha rabia que funcione perfectamente para muchas personas, pero no funcione tan perfectamente con los verdaderos masacradores colombianos, con los verdaderos ladrones colombianos, a los que no se les cancela y se les sigue revisando, se les sigue creyendo incluso, ¿verdad, Tony? Entonces, yo me quedaría con ese pedazo suyo que creo que deberíamos seguir profundizando. Aquí está el otro personaje, acaba de morir, y dicen que no hay muerto malo, pero realmente sí hay muertos muy malos, y muy buenos, y muy feos, buenos, malos y feos. Aquí está, Tony, un señor que acaba de morir, el último afrancesado, y aquí hay una versión de una paisana de ella. ¿Me está escuchando, Tony?
Sí, señor, aquí estoy escuchando.
De una paisana de ella que hace una semblanza, un perfil en donde lo pone en sus, parece ser, justas facetas. Pongámoslo un poquitico y luego conversamos. ¿Le parece?
Sí, señor.
Vamos a ponerlo acá, un momentito, porque estaba sin volumen.
Usted me hace acordar del control de la emisora Radio Piragua.
Así era, sí, así es.
Mario Vargas Llosa, el escritor y premio Nobel peruano, ha fallecido a los 89 años. Y como peruana, como lectora acérrima de algunas de sus novelas, como un adolescente que creció leyendo La ciudad y los perros o Conversación en la catedral, pero sobre todo como una demócrata con memoria, veo importante completar algunos epitafios que lamentablemente están obviando, voluntariamente o no, algunos aspectos de este personaje, que no fue solo un escritor, sino un intelectual orgánico que hizo política activamente desde todas las tribunas que tuvo a su disposición. El debate sobre si hay que separar al autor de su obra en este caso específico no tiene ningún sentido, porque esto con Mario Vargas Llosa se hace de facto. No hay nadie que considere que no ha sido un gran escritor, guste más o menos, pero me parece injusto creer que su obra es solo literaria, cuando hablamos de un personaje que ha hecho política activamente desde hace muchos años y especialmente en los últimos. Su obra es, por tanto, literaria y política. No creo que quisiera que no se le recordara por lo que ardientemente defendió en los últimos años de su vida. Mario Vargas Llosa fue un peruano que representa bastante bien el declive de los valores democráticos a nivel mundial, cuando los pueblos eligen democráticamente transformación en lugar de continuismo. Esta mañana que las loas se reproducen acríticamente, conviene recordar que Mario Vargas Llosa no generó polémicas, como lo llaman de forma abstracta, sino que apostó políticamente por ciertos personajes, discursos y proyectos. Mario Vargas Llosa, como hace la academia muchas veces, desempeñó un rol de legitimación de personajes políticos en mi región y no solo en ella. Su aval a Keiko Fujimori, la hija del dictador asesino Alberto Fujimori, para que, cito, salvara al Perú de caer en las manos del totalitarismo, habla del proyecto político de quien, repito, no fue solo un escritor. Porque como sabemos, la política está en todos lados. Y muchas veces, bajo la excusa de la separación del escritor y su obra, obviamos que algunos personajes se hacen reconocidos por sus obras para luego desempeñar importantes papeles políticos. Y por tanto, esa separación han decidido no hacerla ellos mismos, en vida. Mario Vargas Llosa fue un defensor del proyecto de la Internacional Reaccionaria, con sus avales a José Antonio Kast en Chile o a Bolsonaro en Brasil, de quien dijo que lo prefería a Lula da Silva y que sus acciones, su negacionismo al llamar gripeciña a la COVID, sus políticas depredadoras de los territorios brasileños y sus pueblos, su lawfare y su utilización de las instituciones para encerrar adversarios políticos, eran nada menos que payasadas. Mario Vargas Llosa ha sido uno de los principales, si no el más, emblema e intelectual en lengua española de los think tanks ultrarreaccionarios que aúpan a personajes como Isabel Díaz Ayuso. Porque la ultraderecha, la internacional reaccionaria, como decimos, necesita de intelectuales orgánicos que desde la atalaya que muchas veces se construye en torno a lo que se entiende por academia, da una validez con un peso mayor a quienes la ocupan. Pero Vargas Llosa no solo la ocupó, sino que la usó para desplegar un clasismo que es también tan lamentablemente habitual en esa academia eurocéntrica y blanca contra sus propios hermanos y hermanas. Sí, Mario Vargas Llosa fue el creador de maravillosas historias, o el relator de algunas muy necesarias como en La fiesta del chivo, pero fue también un representante del clasismo más perverso, que lo llevó a calificar de salvajes a ciudadanos de la comunidad de Ucherajay en Perú, llamar analfabeto a un presidente elegido por el voto popular como Pedro Castillo, considerar que la obra de José María Arguedas no constituía literatura, sino antes bien etnología o folclore, y que lo importante en democracia no era votar, sino hacerlo bien. Y sabemos lo que significa hacerlo bien, para quienes creen que solo algunos...
Ahí está un pedazo, casi la mitad del contenido de Laura Arroyo, que me parece que nos cae perfecto para entender lo que ella dice, un intelectual orgánico. Es decir, un hombre del que yo he disfrutado, lo digo yo personalmente, he disfrutado demasiado con la lectura. De hecho, quiero volver a algunos de los libros de él, pero ¿cómo hacer para saber que en él habitaban el bueno, el malo y el feo? Bastante feo, bastante feo. Un tipo de la internacional reaccionaria que estuvo contra Petro, estuvo contra Lula, estuvo contra Evo, estuvo contra Boric, estuvo contra toda la... siempre contra Chávez... Y contra Castillo, contra Pedro Castillo. De hecho, buena parte de su movimiento fue el que lo hizo sacar a Castillo y montar a la Boluarte, que recuerde usted que los primeros días mató 50 personas en Lima, solo en Lima, y no pasó nada. Pero el desgraciado y el analfabeta es Pedro Castillo, que no mató a nadie y que no merece ni siquiera ser nombrado. Entonces, aquí hay otro personaje, Tony, para nuestro ejercicio de esta mañana, a propósito del movimiento woke, de la cancelación. ¿Por qué la cancelación funciona tan fácil para la gente de izquierda y funciona de manera tan difícil? Porque luego en el periódico, en los periódicos de todo el mundo, el sábado y el domingo, se hizo una limpieza absoluta del nombre de Vargas Llosa. Era como una especie de santo, yo creo que prácticamente es un nuevo santo, y se olvidó que él había sido un político activo de una política reaccionaria que apoyaba y decía de manera contundente que no se podía caer en ningún izquierdismo en Colombia, sino que necesitábamos a una derecha cada vez más fuerte, más radical, y seguramente aupando de manera casi que expresa las dictaduras de la derecha. Entonces, aquí está el otro bueno, malo y feo. En él están todas las tres. ¿Qué piensa usted, señor? ¿Qué deberíamos hacer?
Bueno, yo creo que habría que primero alertar sobre los discursos, ¿no? Porque me refiero a alertar en el sentido de que, bueno, lo que hizo ya está hecho porque murió. Hay unas obras muy representativas de la literatura, de ese gran momento de la literatura latinoamericana, rescatables de su quehacer literario, rescatables, que se deben mantener, que se deben leer. Yo incluso, como usted, voy a volver sobre algunos de los textos de Vargas Llosa, pero también hay que advertir sobre los textos últimos en el sentido periodístico, ¿no? Donde él se tiraba semejantes columnas, supuestamente periodísticas, en donde expresaba precisamente todo lo que ya usted conversó, ¿no? De esa internacional reaccionaria de la derecha, donde él prácticamente tomaba, ¿cómo se llama ese aparatico con el que se maneja la marioneta, esa cruceta?
Sí, una cruceta, para, sí. Los hilos.
La cruceta para manejar el hilo. Entonces, decir, es que allá en Colombia se necesita una derecha fuerte, radical, que despoje de la tierra de los campesinos, porque ellos no hacen nada con la tierra, que maneje las empresas, porque es que las empresas no pueden estar manejadas por el Estado, sino por empresas privadas que nosotros manejemos para poder tener más ganancias. En fin, don Yeso, todas esas cosas están en esas columnas periodísticas que yo leí en alguna ocasión y que me hicieron ir como que cancelando esa parte del señor. Como quien dice, uno debe apagarle un sector al tipo y rescatar algo de la literatura, que como usted lo dijo hace un rato, o creo que lo hablamos ayer, no me acuerdo, no por ser un escritor tan conocido, porque tenía los medios para hacerse conocido, era el mejor escritor, pero tiene sus textos buenos, tiene su gracia en algunos textos, tiene una manera narrativa que nosotros en algún momento apreciábamos y que leímos por digamos, como unos libros obligados de la época, ¿no? Pero si analizamos bien su tendencia eurocentrista, su relación, a pesar de que era del sur, creerse del norte, ya eso es una implicación ideológica bastante fuerte, en donde, bueno, prácticamente le hacía el camino a todas estas grandes potencias, a estos países que se creen los desarrollados y prácticamente denigrando de su origen, ¿no? No, es que este man que va a ser un tipo de sombrero, ¿no? Que un analfabeta. Eso hay que cancelárselo. Rescatar lo bueno, sacar la carnecita, como dije ahora, la presita que uno puede masticar, digerirla, y ya con cuidado, si hay que atacar el hueso, que serían los textos estos periodísticos, habría que también analizarlo desde el punto de vista de la lectura crítica, del pensamiento crítico que hay que ponerle a esos textos.
No sería
el asunto, don Yeso.
¿No sería bueno hacer lo último, Tony? Quitar la palabra cancelar y más bien decir, como dice Laura Arroyo, leerlo con mirada crítica, es decir, yo voy a leer por eso, porque la pregunta,
ponerle el pensamiento crítico, sacar, entre sacar, sin cancelar, ¿no? Pero por eso, si vamos a atacar, por ejemplo, vamos a ver qué escribió en lo periodístico, bueno, vamos a ponerle pensamiento crítico a eso, vamos a ver desde qué orilla estaba él sentado para escribir eso y cuál era su intención, porque es que cuando nosotros analizamos, cuando hacemos lectura crítica, y es algo que uno casi siempre pregunta en la escuela cuando manda a que los estudiantes aborden un texto, en primer lugar, una de las cosas que uno les dice parece una cuestión irrisoria, porque a veces los estudiantes llegan y ven un texto, profe, dos hojas, esto es un periódico, y las dos hojas son 10 párrafos. Y resulta que lo primero que uno le dice, bueno, primero, no me le ponga cara al texto. No me le ponga cara a él. No, vamos a meterle el diente al texto sin prejuicio. No, vamos a ponerle... Sí, exactamente. Ese sería una cosa, no me le ponga cara. Pero la otra, vamos a ver cuál es la intención del autor de este texto. ¿Qué intención comunicativa tenía? Y ese es uno de los principios básicos, ¿no? El de la lectura crítica, un asunto que hay que no se puede descuidar a la hora de abordar cualquier texto que se lea. El tema de indagar sobre la intención del autor a la hora de escribir ese texto.
Me parece muy interesante esto último, Tony, porque cuando hablamos, por ejemplo, del caso de Vargas Llosa, gente que tengo en mis contactos, gente muy amiga, y es posible que gente que esté escuchando el programa, me dijo, no lo leo, y ahora menos, y jamás lo leeré. Y yo no sé, porque lo de la cancelación no nació con Woke. La cancelación nació hace muchos años, hace muchos siglos, porque recordemos que en la familia nosotros incluso hemos cancelado familiares, hemos cancelado amigos. Yo, por ejemplo, he cancelado familiares. Es decir, yo digo, jamás. No quiero volver a saber de esta persona, jamás. Y entonces luego me pregunto, porque como recular es de gente inteligente, así se piensa lo contrario, ¿no es cierto? Pero recular es de gente que vuelve y repiensa lo que ha dicho. Y los demás cuando me cancelen a mí, cuando me cancelen a mí, cuando lo cancelen a usted, Tony, esa parte ya no nos va a gustar mucho, ¿verdad? Cuando alguien diga, yo con ese señor no quiero saber nada. Y me refiero...
Eso quisiera yo de los bancos que me cancelen. Que no me vuelvan allá.
El cura verde, ¿cómo se llama? Un relato de Hernando Suárez Peña. Martes 22 de abril, 8:52, el cura verde. Vamos a ver si ese cura también lo cancelamos o le hacemos lectura crítica.
El cura verde. El cura Damián Baracas, párroco de San Martín, corregimiento de San Pablo de Borbur en 1961, buscó con afán desmesurado cómo hacer relación con Efraín González para que éste le ayudara a calmar el polvorín que su lengua sin control y avara había desatado en la región. Efraín, conservador, nacido en 1933 en Saboyá, reclutado a la fuerza un par de años después de la muerte de Gaitán, desertor y enemigo del ejército y de los liberales, fue contactado por el cura Telles, párroco de Jesús María en Santander, a pedido de su amigo de San Martín. Damián Barajas, cuyo nombre significa dominar, le sentó bien a este clérigo de Borbur, la tierra de Peñas Blancas, la segunda mina de esmeraldas más grande de Colombia. El cura, rechoncho, bajito y de voz ronca, fue un ávido negociador de esmeraldas, guaquero y hábil tramposo. Unos meses antes del encuentro con el cura Telles, Efraín había llegado a la calle de Cantarrana en Puente Nacional, donde dolientes llevaban el cadáver de Eustorgio Ariza, muerto por orden del mismo Efraín, quien lo consideró fuente del ejército y lo señaló como responsable de la emboscada que el ejército le hiciera a Efraín y que costó la vida de su mujer y de su padre. Un campesino de nombre Aristides dio con la fortuna de encontrar un par de gemas hermosas a la entrada de un socavón en la hacienda de Peñas Blancas, en la vereda de los Chavanes. El hombre sabía que el cura Barajas era amigo del negocio de esmeraldas y salió con su hallazgo a San Martín. Barajas recibió a Aristides, miró la mercancía, sus ojos brillaron como soles. Llevó al campesino al altar mayor y de atrás del sagrario sacó 20,000 pesos en billetes de 1, 5, 10 y 20 pesos. «No le diga a nadie, mijo, no le diga a nadie», le dijo el cura. «Traiga todo lo que encuentre que yo se lo compro y Dios sabrá bendecirnos». Efraín, quien había sido declarado objetivo militar del ejército y del gobierno conservador de Valencia y buscado por liberales, se mostró interesado e inquieto por el interés del cura Damián a través de su amigo Telles. Aristides, con tanta plata en los bolsillos, regresó a su casa y con su padre se fueron a las cantinas. Gastaban a todo el que quisiera tomar. Se sentaron a hablar con uno y otro y terminaron charlando con Lisandro Rojas, amigo de Aristides y trabajador de don Emilio Orejuela, el más grande negociante de esmeraldas de la región. «Mire, Aristides, mire, el curita le pagó y paga poco. ¿No podemos ir mejor con mi patrón y nos vamos todos a partes iguales?» Salieron de la cantina para la casa de Orejuela y allí casaron el compromiso. A la noche siguiente, una expedición comandada por Aristides emprendió camino a la vereda de los Chavanes. El cura Damián se enteró y montó en cólera santa. En las mesas de mañana y tarde del siguiente día, desde el púlpito, el cura Barajas habló del hallazgo de un nuevo rico y prometedor filón en la vereda de los Chavanes. Dijo que él mismo estaba dispuesto a dirigir una expedición y quien quisiera se podía sumar a ella bajo las condiciones que él estableciera. La nueva noticia de la generosa mina corrió como pólvora. Campesinos de Cundinamarca, Santander, Boyacá y de otras partes del país se llenaron de ansiedad para llegar a la tierra verde anunciada por el cura. En un par de semanas, las tiendas de abarrotes y ferreterías de Chiquinquirá, la ciudad grande más cercana a Borbur y San Martín, quedaron desocupadas. El número de cantinas se elevó como espuma y el pueblo y el corregimiento se vieron de la noche a la mañana inundados de prostíbulos atendidos por mujeres de todas las partes de la geografía nacional. En poco tiempo era difícil recordar cómo era la vida antes de los anuncios desde el púlpito. El precio de palas y picas se disparó y la envidia, la avaricia y la pelea por un pedazo de tierra en la montaña abrieron la puerta a una carnicería feroz entre pobres buscadores de fortuna. Aristides montó rancho aparte. Orejuela se armó. El cura siguió con el apoyo de Efraín. Se prendió la gran furrusca entre la gente de Orejuela y la de Barajas al mando de Efraín. Aristides apareció muerto en un zanjón. Se abrió así la puerta de la miserable Primera Guerra Verde en el occidente boyacense.
Ahí está un poderosísimo relato de Hernando Suárez sobre los orígenes de la Guerra Verde. Y vea usted, Tony, ya verá usted si lo cancela o no lo cancela ese cura. Un cura que tenía sus amores, no solo por lo espiritual, sino por otros asuntos.
Por el mundo divino.
Por el mundo verde. Yo creo que eso somos. Somos humanos, ¿no será, Tony? Que somos buenos, malos y feos.
Sí, señor. El cuerpo está hecho de carne, huesos, tendones y sangre. Así como también somos, mejor dicho, Stevenson, no sé si usted recuerda a ese escritor, cuando empieza la obra, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, empieza a hablar de eso, dice, todos tenemos algo de proclividad hacia tales cosas, y él cuando inventa la fórmula mágica para sacar al hombre malo que existe dentro de él, lo hace pensando en eso, en que todos tenemos algo de malo dentro, algo de bueno, algo de feo, en fin, y él hablaba de múltiple.
Y entonces, ¿por qué cogerla con los demás? O sea, ¿por qué cancelamos por eso, a los demás si los demás son es un espejo de nosotros?
Por eso mismo, don Jesús, porque no hay nada como quien dice, no verse en ese espejo que te niega la imagen, o verse en el espejo que te refleja la imagen. Este señor, Galeano hablaba de eso, ¿no? Galeano decía, no es bueno verse en un espejo que te niega la imagen. Pero ahora yo lo complemento con esto. La gente que cancela al otro es porque allá está el espejo que le refleja lo que él es. Entonces es mejor abrirse de ese espejo, porque se puede ser más evidente, se ve lo que realmente sale a flote, lo que realmente es la persona. A propósito, don Yeso, ya que mencioné lo de los bancos, una oyente en...
Oyenta,
sí, tiene razón, una oyenta, Luz Amparo Sánchez, que nos está escuchando. Muchas gracias, Luz Amparo. Es la hermosa voz del cabezote de nuestro programa de los viernes. Nos está diciendo que deberíamos hablar un poco de la ley de no molestar de los bancos. Ahí le dejo la inquietud.
Bueno, ya es una ley, Tony, es una ley. Hay un horario que es el horario, digamos, de oficina. Ya usted no lo podrían molestar después de cierta hora. Creo que horario triple A ya no lo podrían molestar ni los fines de semana. Es decir, hay una ley que permite que los bancos cobren sus deudas promuevan sus deudas, porque ellos promueven sus deudas para que uno se endeude, vendan servicios, etcétera, pero sobre todo para el acoso, en este caso el acoso bancario, tienen un horario que me parece a mí que se ha respetado. Creo que tiene que ver con el contacto no solamente telefónico, sino a través de las plataformas, a través del WhatsApp, a través del Twitter, a través del correo electrónico, a través de incluso de segundas personas, es decir, molestando al fiador, molestando a la gente que...
No, ni siquiera siendo fiador, siendo una referencia.
A referencia.
Alguien que pusiste ahí, lo llaman también.
Sí, pero lo que yo entiendo, bueno, no sé si es lo que quiere escuchar ella o bueno, más que quiere escuchar es un poco lo que ella nos propone. Yo lo que entiendo es que ya hay una ley. Que la respeten, no sé, señor. Pero sí hay una ley que impide que te molesten en horarios de descanso, que es una ley parecida a la ley que impide que tu jefe o tu jefa te moleste o te ponga consultas, incluso consultas. En estos días estaba viendo una peli que se llama El Jardinero, una seriecita que de vez en cuando no cae mal, a propósito de la relación de pareja. Están los novios y el novio le cae a la novia en el trabajo. Ella es como profesora, jardinera. Ella es profesora. Y ella le dice al tipo: ahora no. Cuando usted quiera, nos podemos poner de acuerdo para vernos, pero tienes que respetar mi espacio de trabajo. Y yo entendí que esto es una cosa que se tiene que estirar y ampliar a un montón de momentos. Es decir, si la otra persona está durmiendo plácidamente, ¿yo por qué tengo que ir a joderla? Si la otra persona está en su trabajo o está en sus citas de entretenimiento con otras personas, ¿yo por qué tengo que ir a joder? Si la persona está trabajando,
por favor,
¿cómo dices?
Cancel esas palabras feas.
No, pero yo no, porque esa es la palabra clásica y es la palabra que se formuló a la hora de promover el proyecto de ley. Acuérdese que la vaina era que era jodiendo la vida todos los días a horarios, en horarios que no tenían nada que ver con la, digamos, una vida pública. Entonces, con mucho gusto puedo revisar, ya no van a joder, sino a molestar, a fregar la vida, pero creo que eso se extiende, hay que estirarlo. Tenemos que hacer lo posible por no molestarle la vida a nadie, y hacer lo posible por hacer una convivencia más pacífica. A eso me quiero referir. 9:05 de la mañana. Dígame algo antes de poner música de pajarracos.
Sí, usted tiene razón, don Yeso, y no solamente en la hora de trabajo, sino hay veces que la gente le escribe a uno y quieren que uno responda prácticamente que de manera inmediata, o sea, como que como los pistoleros del western del lejano oeste. Oye, yo te escribí y hace 10 minutos y no me has respondido. 10 minutos, oye. 10 minutos. No, que
pasa. Bueno, hay hábitos groseros. Hay gente que no quiere responder nada. Eso hace parte también. No hablemos de eso,
Tony. Quiero agregar aquí que ok es una respuesta.
Sí, claro, es una respuesta muy linda, una respuesta muy, muy agradable, muy bonita, muy elocuente. Después de uno o de la otra persona esforzarse por hacer un trabajo que amerita algo más que un ok. Pero estamos de acuerdo, no vamos a pelear, porque cuando uno ama a las personas, las ama como son. Ahí no hay nada más que hacer. Son las 9:06 de la mañana. Pajarracos. Aquí está otro pajarraco. Al Caraván, compañero. Aries Bigot. Al Caraván es un pajarraco.
Del camino, nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo. Al Caraván, compañero, que vives llorando amores a la orilla del camino, nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo. No le cuentes al barranco ni a las flores del camino, que el llanto regó su huella cuando quise retenerla para no morir de olvido. No le cuentes al barranco, ni al caraván, ni a las flores del camino, que el llanto regó su huella cuando quise retenerla para no morir de olvido.
¿Me está escuchando, Tony?
Señor.
El autor de la canción, uno cree que la gente está en sano juicio, ¿no? Pero uno tiene que tener su viaje, porque por no ponerse a hablar con un alcaraván y pedirle el favor que le colabore en temas de amor, debe ser que tiene su trance o se metió su trabada o alguna cosa. Pero se les perdona, ¿no? Se les perdona a los autores y compositores de Colombia que hagan estas cosas porque le salió bonita, ¿no? Al Caraván, compañero.
Pero, yes, no le veo nada de raro, porque es una manera también de exteriorizar lo que tiene por dentro a partir de esa conversación mágica de la música. Si yo veo todos los días a gente hablando con perros por la calle, ¿por qué un señor no puede hacer una canción encargándole algo en el caraván? ¿Cuál es el problema?
Dígame un pajarraco que le guste, hermano. De usted que es observador de aves.
Bueno, yo tengo una cierta
aprecio.
Me gusta un pájaro, aprecio, digamos, verlo trabajar. Hay un pájaro acá que le dicen el chupahuevos. Es el sí. Oiga, ver trabajar a ese animalito pobrecito haciendo su nido, recoge todo. Se le lleva a usted las medias, se le lleva el pedazo de algodón, se le lleva el papel, se le lleva la hoja, se lleva todo.
Él es el reciclador, él es el reciclador del aire.
Reciclador por naturaleza. Y hace su nido y tal, y allá, usted se le perdió una media, vaya al nido del chupahuevo que ahí está.
¿Y de dónde le viene el nombre de chupahuevo?
Porque creo que se come los huevos de los otros pájaros. Entonces, de otros pájaros que estén por ahí para cogérseles el nido.
Es un ave jodida.
Señor.
Pero me imagino que hace falta allí, ¿no es cierto? Como el...
Sí, porque también es un pájaro que se come, qué sé yo, las hormigas, otros animales, entonces es un depredador que hace control en la zona donde está. Entonces es bueno tenerlo por ahí cerca. Algo así como las arañas, ¿no? Que se comen los mosquitos. Entonces usted donde ve una arañita, de pronto, ¡ay, una telaraña! Pero déjela ahí un rato que se acabe los mosquitos que hay por ahí en el sector.
Sí, cualquier otro y entiendo, sí, entiendo que buena parte de los animales hacen una limpieza de los bichos. Otros bichos se comen a otros bichos y más o menos habría como una especie de cadena, ¿no es cierto? Y para que haya control, porque de lo contrario, si matamos a todos los animalitos que hay en la habitación o en la calle o en el solar, pues enloqueceríamos el sistema, ¿no es así?
Sí, señor. No podemos cancelar todo lo que vemos. Y eso usted dice, no, las culebras. Usted que le tiene miedo a las culebras, ¿no? De repente las culebras también hacen un control de algunos depredadores. En fin, hay una especie de cancelación con todo. En las matas que crecen en ciertos lotes, usted dice, no, pero esas matas tan feas y resulta que huele tan feo, pero esa mata es un repelente natural para algunas culebras, por ejemplo, para que usted no lo vayan a morder las culebras en una finca. Usted siembra unas matas que huelen de cierta manera y las culebras por allí no pasan. Entonces, hay como que un equilibrio en eso que a veces nosotros como humanos, o que la mayoría de las veces, no entendemos, sino que vamos poniendo nuestra lógica irracional en eso. Y deberíamos tomar como que, digamos, dar marcha atrás con todo ese esa deforestación que hacemos, con toda esa limpieza que hacemos en ciertas zonas. Usted va, por ejemplo, al arroyo de Coloso y de pronto allá hay el vendedor de pasteles y tal, y va tempranito y barre las hojas de los árboles que cayeron. Y resulta que esas hojas precisamente son las que mantienen el ambiente húmedo, que es la que es el mantiene el agua y mantiene otros microorganismos y mantiene al sotobosque y mantiene también a los pájaros porque llegan a comerse por ahí las semillitas y por ahí derecho los hongos que permiten, son alimentos de otros organismos. En fin, trae todo ese ecosistema y llegan ellos y no, vamos a barrer porque esto está sucio para que venga la gente a bañarse.
Bueno, Tony, me dicen que posiblemente podríamos tener otra vez un problemita de intermitencia en la emisora. Yo no sé si de pronto le responden a ustedes los amigos que nos están escuchando, las amigas, si hay una intermitencia en el o si fue que se fue en mi sistema, no me aparece la emisora. Estoy revisando. Bueno, parece que como en otras épocas estamos en esos días de líos técnicos.
Sí, ahorita hubo como un lagueo en la señal suya. Yo antes de la canción que puso de último, hubo como que un bajón en la señal, se oía intermitente, pero luego ya se mejoró. Creo que puede ser por ahí el asunto de señal.
Tony, muchísimas gracias, muy amable por la sintonía. No sé, me parece que es un tema demasiado, demasiado complejo, muy difícil de tratar. Me parece que se necesita pedagogía, me parece que podría funcionar el teatro, me parece que podría funcionar la lectura crítica. Yo le recomendaría a toda la audiencia y le recomendaría a usted que trabaje este tema con los alumnos y las alumnas, porque creo que hace parte de la vida y creo que no, en ninguna manera estaría bueno cancelar. Creo que no creo que lo podamos recomendar. Yo creo que necesitamos construir pensamientos críticos, pensamiento divergente, pensamientos realmente amplios y poder entender que la humanidad no es ni blanca ni negra, sino que la humanidad está, como usted me ha dicho a mí muchas veces, llena de color. Estamos en Encuentro Radio, Tony, un abrazo.
Bueno, don Yeso, quedó, digamos que quedaron pendientes otros personajes que de pronto también fueron cancelados en el momento por cosas. El caso de Ciro Guerra, el caso de Alberto Salcedo, bueno, ya usted mencionaba el de Holman Morris y otros más que por situaciones que se presentaron a su alrededor fueron cancelados y ¿cómo se dice?, escrachados. Bueno, habría que ver qué tanto de eso resulta cancelable para ellos.
Sí, está, un abrazo para ustedes. Sí, está el mismo está el mismo Diomedes Díaz, están William, ¿cómo se llama el escritor, el filósofo?
William Ospina.
William Ospina. Están muchos escritores, digamos que en los, ¿cómo se diría?, en los entornos nuestros hay profesores que han sido acusados de acoso, hay profesores que han sido acusados de plagio, hay profesoras que han sido acusadas de robo, hay jóvenes que han sido acusados de una cosa y de otra, y la gente los empieza a cancelar. Entonces, la acusación es como si se hiciera una especie de justicia por mano propia. Y es ahí donde creo que valdría la pena poner el parlante, poner la alerta. Nosotros tenemos un sistema de derecho y tenemos unas formas para corregir, para castigar, para interpelar esto. Y me parece que a eso tenemos que recurrir, a un Estado sólido, a un Estado robusto, a unas cortes, a un sistema judicial que funcione. Porque si usted y yo tomamos la justicia por nuestra mano y cancelamos, pero además debilitamos o desprestigiamos a una persona a través de nuestras redes sociales y de nuestra conversación, estamos haciendo una especie de paramilitarismo sin darnos cuenta, Tony. 9:17, Tony, chao.
Señor. Bueno, chao, don Yeso.
Un pajarraco que nos faltaba, Tony. No, está bien la emisora, no hay lío. Me preocupó un momento, pero no, está bien. 9:17, buena semana, nos vemos el viernes, Tony.
Sí, señor.
Encuentros Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.